a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Y aquí con Maru somos todo oídos, porque ¿quién mejor que Beatriz para recomendarnos cómo hacer o qué o dónde comprar los mejores ñoquis, ¿no?
¿Tenés el secreto, Beatriz?
No. Porque la audiencia sabe mucho de ñoquis, así que hoy vamos a hacer un programa participativo, inclusivo, en donde se aceptan comentarios y se aceptan...
Y recetas.
Recetas también. Perfecto. Porque las hay de todo tipo, para todos los gustos.
Ya, pero vos nos habías adelantado que tenías el pique.
Mira,
el pique de los mejores ñoquis de la ciudad.
Antes de los piques, vamos a hablar de la señora, el señor que está ya preparando casi la olla con el agua hirviendo para echarlos. Entonces, el cocinero sacrificado que todavía hace ñoquis caseros este día 29 merece un espacio, ¿no? Porque la primera cosa es el puré frío, el puré caliente, ¿cómo lo hago con la humedad? Son las clásicas preguntas del experto.
Sobre todo con la humedad, porque he conocido grandes cocineros que en realidad en lugar de ñoquis hacen un gigantesco, un único ñoqui, todo
sí,
pegado.
O un engrudo.
Exactamente. Terrible. Bueno, el ñoqui es tan complejo, es tan complicado, que en definitiva necesitamos tips para cocineros y yo los he obtenido de bastantes fuentes. Entonces, mira, tengo informaciones variopintas. Una que dice nunca el puré frío. Nunca el puré frío. Eso es fundamental, ¿no? Pero tengo otra que es totalmente contradictoria, que es el puré frío para días muy húmedos. O sea que hoy podría ser un día de puré frío según esta corriente de elaboración del ñoqui.
La escuela alternativa del ñoqui.
Es terrible,
frío.
Porque quiere decir que en esto también hay dos bibliotecas.
Claro. En todo lo que tiene que ver con cocina, Rosario, desgraciadamente o afortunadamente, hay para todos los gustos y todos los cocineros son diferentes.
Y todos los climas, ciertamente.
Ojo con esto también. Lo que sí he escuchado y que es, en esto sé, las dos escuelas convergen, es en el tema que poca harina.
Claro.
De preferencia poca harina, porque a mucha harina se vuelve más masacotudo el asunto.
Y pesado.
No pesado, te cae peor al estómago. No, esa parte creo que todo el mundo está de acuerdo en que a menos harina incorporada al puré, mejor la situación. Entonces, bueno, creo que eso es importante. Si no sabemos darle la forma, que es otra de las historias difíciles, ¿no? Porque si no tenés con el tenedor, no tenés mucha pericia, creo que lo mejor es comprarse la canaletita, darles la formita y que vayan cayendo por la canaleta, eso es lo mejor.
Ahora, hay otra más fácil, hacer un rollito y los cortando chiquititos.
Sí, o la máquina en donde metes la masa y van saliendo como si fueran unos pelitos, ¿verdad? Ya con la forma adecuada, no tenemos que preocuparnos del 2 centímetros de largo, no. Eso queda para otra historia y podemos tener unos ñoquis muy dignos, muy presentables si estamos en casa cocinando, ¿no? Ahora, claro, ¿de dónde viene la famosa tradición? Porque esa es la otra pregunta del millón de dólares, ¿no? ¿De dónde viene la tradición? Bueno, hay varias versiones de la leyenda. Una, un cura que llegó al final, digamos, al siempre norte de Italia, ¿no?
Eso te iba a decir, aquí tiene que haber llegado a través de los italianos.
Sí, eso seguro. Norte de Italia, ¿no? Uh-huh. Tenemos un cura que llegó a final de mes, llegó a una trattoria y lo único que había, ñoquis. ¿Por qué ñoquis y por qué papas? Y la papa, acordémonos, es un ingrediente aportado
razón,
por América.
Claro, pero debería haber una razón económica también,
sí,
¿no?
Sí. La razón económica tiene que ver con que en algún momento los señores, digamos los signori, subieron una barbaridad del impuesto para moler en sus molinos el trigo. Entonces, la papa que se utilizaba para alimentar animales, bueno, los italianos se pusieron creativos y dijeron, ta, vamos a mezclar y vamos a ver qué resulta de esta nuevo tipo de masa que estamos haciendo, y salieron los ñoquis. Pero hay de los de sémola, que son los clásicos ñoquis, digamos, de algunas regiones de Italia, esos surgieron más que nada, bueno, pues producto de que la sémola era fácil de armar, y también, cuidado, porque son el antecedente del ñoqui, según algunos expertos, es el malfatti, el famoso malfatti. De ahí se derivó en el ñoqui un poco más moderno. O sea, desde la Edad Media ha habido como una evolución de este tipo de preparación.
¿Qué diferencia tenía el malfatti?
Yo no sé qué es malfatti.
Lo he sentido nombrar.
El malfatti también, o sea, digamos, en cuanto a los ñoquis de escuela pre-papa, digamos, previo a la llegada de la papa americana, es el típico, digamos, el malfatti se llamaba así porque estaba mal hecho, ¿no? Era una cosa mal hecha de sémola, que se utilizaba para acompañar ciertas preparaciones que nos hablan los expertos de que en el medievo ya era clásico para acompañar algunas preparaciones. Entonces, tenemos ese antecedente y bueno, y acuérdense que es muy importante que la tradición se extiende a América, obviamente, por los inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, los inmigrantes llegan acá y realmente hacen un aporte interesante, porque, digamos, el ñoqui, como lo conocemos hoy en día, con las variantes que ha tenido, sobre todo en la parte del Río de la Plata, es muy, 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 digamos, se debe a los cocineros rioplatenses. Por ejemplo, los de zapallo o los de calabaza.
Bueno, Marrón del Estadio propone... Hoy salen con albahaca, de albahaca con peseto mechado y buen parmesano.
Oh, una delicia.
Qué variante, ¿no?
Una delicia, amigo. ¿Puedes enviarnos unos aquí a la cabina del espectador? Por favor, te lo vamos a agradecer todos. Aquí estamos muy hambrientos. Entonces, bueno, esa es como la historia resumida, muy resumida del plato, ¿no? Pero yo creo que, a ver, los hay, obviamente, los clásicos de papa. Tenemos los de ricota y espinaca, que eso es otro clásico. Ya se ha convertido en un clásico, en definitiva. Ñoquis de espinaca gratinados. Después tenemos los integrales con albahaca. Zapallo y papa. Calabaza. De tomate seco. Fíjate que esos estuve experimentando la semana pasada con los de tomate seco. Buenísimos. Y Hugo Soca me dio una receta súper original. De limón. Ricota con unas gotitas de limón, no sabes qué delicia tan espectacular. Zanahoria también viene bien, a quien le guste la aburrida zanahoria, porque dicen que es como la verdura más aburrida, la zanahoria, ¿no?
A mí acá hay alguien que propone boniato y ricota, deliciosos.
Buenísimos.
Tiene que quedar espectacular.
Espectaculares. Ahora, si de comprarlo se trata, ¿no? Porque, claro, estamos aquí. Estuve averiguando toda la data de Deivila. Que este lugar,
a mí me encanta,
que hablamos la semana pasada con Rosario, fuera del aire.
Esta es la sección para mí, porque no lo pienso hacer.
Sección comprar empieza en este minuto. Bueno, que sepan, de martes a sábado Deivila está abierto. Entonces hoy tenemos suerte, 29 ha caído en martes, perfecto. Tenemos la 26 oportunidad.
26 de marzo, casi Pereira.
Es correcto. El teléfono 2706-7022, si alguien quiere llamar, para pedirlos, porque se acaban, ¿eh?
Van a estar encantados, entonces.
Esta opción es más bien para quien tenga un poquito más de no para comprarlos el mismo día, ni para optar por esto, porque si tenés invitados a comer en casa, el cocinero te viene a domicilio, sí, en Deivila. Eso es fantástico. Y vienen con todo, ¿eh? Desde las ollas, desde la vajilla, la cubertería, los mozos, todo. Entonces es una excelente oportunidad para impresionar a alguien el próximo 29, ¿verdad? Con esta opción. Ahora, las salsas me parecen muy importantes en Deivila, ¿eh? En Deivila las salsas, pero las que tienes, las más innovadoras, las tienes que pedir con tiempo, porque obviamente no salen tanto como el fileto, la cuatro quesos, la carbonara, bueno, la clásica pan arrosa, la del bosque, la boloñesa. Tenemos la de champiñones, que me encanta, que es con crema de leche, vino tinto y champiñones frescos. Crema de cilantro y eneldo. Leche, vino tinto, vino blanco, cebolla, cilantro y eneldo. Lemongrass, salsa lemongrass. Bueno, son opciones para este 29.
Pero por supuesto, a mí lo que me extraña es que increíblemente hay muchos hombres que están mandándonos propuestas. Daniel del Buceo, por ejemplo, dice ricota parmesano, hoja de apio y nuez.
Delicioso. Hinojo también tiene una variable esa
Bien,
receta.
Bien, vamos a seguir, pero vamos a hacer aquí una pausa y luego seguimos con ñoquis o con otra cosa.
Bárbaro.
Y bueno, y aquí seguimos con Maru escuchando a Beatriz Fenner de qué hacer con los ñoquis. No sé si vas a seguir con las recetas o vamos a pasar a otro tema, porque tengo entendido que tenés novedades en cuanto a buenos restaurantes.
Sí, bueno, quiero cerrar dos cositas con respecto a los ñoquis. Descubrí una pasta, un lugar, digamos, para comprar este día 29, que es la gente que esté por la zona del Parque Rodó, que vaya. Que es Rodó y Blanes, una fábrica artesanal de pasta que se llama Pastificio. Espectacular. Sobre todo recomiendo los rellenos de mozzarella y jamón crudo y la combinación de papa y pesto con ese toquecito de rúcula que le dan, es una cosa espectacular. Pastificio, acuérdense, Rodó y Blanes también es un buen lugar. Y bueno, otro lugar que merece la pena también es el restaurante Blanes. En ese lugar, que es muy tradicional, tiene mucha solera, creo que también hay que probarlos, que los de morrón de este lugar valen, merecen la pena. Y además,
obviamente, en la calle Blanes.
Obviamente. Bueno, y sí, tenemos novedades respecto a lo que ha sucedido.
¿Te dan 2 minutos para las novedades?
2 minutos, ¿vale? Nos presionan psicológicamente, sí, desde el otro lado de...
Por eso digo, 2 minutos.
Sí, 2 minutos. Bueno, cosas de los restaurantes en el mundo, ¿no? Tenemos la nueva lista de los 50 mejores restaurantes. Tenemos que decir que hemos, en Latinoamérica, digamos, yo creo que ha bajado su participación en esta lista. Solamente tenemos en el séptimo lugar, lo más cerca, y bueno, que está bastante equidistante con si quieren ir a Perú o si quieren ir a Brasil. Son las opciones para probar de los que están formando parte de esta lista. El Dom de Sao Paulo y el Central de Lima, Perú, son los que están en mejor posicionados. También tenemos...
Son figuritas repetidas de años anteriores.
Figuritas repetidas, pero en otros lugares, me imagino que se pondrán a trabajar con nuevas propuestas, porque tampoco podemos bajar la guardia en Latinoamérica, en nuestra presencia en esta lista tan importante. Y el Puyol en México, un poco más lejos, poco más horas de vuelo, pero también interesante. El Noma de Copenhague ocupa el primer lugar.
Así que ya saben los que están viajando.
Sí,
el Seller. Qué curioso, ninguno en Buenos Aires, ¿eh?
Nada. De los 50 primeros, nada. Así que, bueno, ponernos a laburar y que los críticos puedan venir más a esta parte del mundo.
Yo pienso,
¿no?,
que no han venido, no han bajado de San Pablo, porque seguramente aquí o en Buenos Aires habrían encontrado.
Acordate que tenemos ahora la premiación latinoamericana. Entonces, de alguna manera, eso nos pone en el panorama mundial y yo creo que cada vez ganando más lugares.
Y alguno se va a tentar entonces de los jurados a venir hasta aquí. Bueno, Beatriz, nos vemos el próximo martes.
Claro.
Muy bien, perfecto.